Horas clave, como decíamos, en Venezuela. Desde el miércoles ya saben que conviven allí dos presidentes enfrentados, Nicolás Maduro y el líder del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente interino en medio de una tensión creciente. Vamos a saludar en esta gambara de Radio Euskadi a Ana Ayuso, que es investigadora del CIDOC en América Latina. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela estos días puede mover los cimientos del chavismo.
Bueno, algo sí, a ver, no creo que sea inmediatamente, pero es obvio que pone en cuestión la legitimidad del gobierno venezolano, porque bueno, hay una contestación que viene del interior y que ha sido apoyada desde el exterior. Evidentemente, hay una necesidad de dar respuesta a esto. De ahí a que sea el principio del fin, como han dicho otros, pues esto ya veremos,
¿no? Habrá que esperar, ¿no? Pero ¿cuáles pueden ser los escenarios posibles que se abren en estos momentos en Venezuela?
Bueno, los escenarios son difíciles de concretar, ¿no? Pero a ver, el escenario que sería lo mejor, ¿no? Es que se abriera un escenario de negociación para recuperar un poco el diálogo entre los dos sectores, ¿no? Y que se pudiera conseguir, pues, que se celebraran unas elecciones que fueran, digamos, en condiciones para toda la todo el país y para dedicar a seguir los estándares internacionales de unas elecciones que sean realmente, pues, con todas las garantías, ¿no?, de pluralidad, etcétera. Ese sería el mejor escenario. ¿Cómo se podría hacer eso? Pues claro, tal y como está la situación de polarización, se entiende que se necesitaría, pues, también una mediación internacional. Uh-huh. Ese sería el escenario ideal, ¿no? Quiero decir, el que buscar un cauce para resolver las diferencias, ¿no?, que se han producido, porque no es de ahora mismo, de esta proclamación o no, que puedes decir es más o menos legítima, sino que viene de atrás, ¿no? Uh-huh. De un enfrentamiento que ha habido desde que la oposición ganó las elecciones parlamentarias del 2015 y el gobierno no aceptó, digamos, su participación en la vida política, ¿no? Uh-huh. Pues esto sería el escenario ideal, es que hoy por hoy pues no se ve tampoco tan cercano, ¿no? Yeah. Pues ahí es lo que se está trabajando.
Mediación o una propuesta de diálogo han puesto sobre la mesa México y Uruguay. ¿Tiene algún viso de poder hacerse efectiva esa mesa de diálogo?
A ver, de momento, o sea, está bien que se haya producido y está bien que Maduro se haya abierto a la posibilidad de que eso se haga. Ahora bien, las condiciones para que eso ocurra tiene que ser, pues, dar unas garantías de que realmente eso va a producir un diálogo de verdad, porque ya han habido dos intentos previos de diálogo y en los dos al final se han levantado de la mesa porque no habían condiciones, porque en realidad dialogar significa estar dispuesto a ceder o a negociar algo. Si es dialogar por dialogar, para dejar pasar el tiempo, pues no funciona, ¿no? Uh-huh. Pero por eso se han de dar una serie de condiciones. Y es obvio que lo que se ha hecho ahora es intentar poner presión para que haya esa disposición al diálogo y no solamente a echar, digamos, piedras fuera, ¿no?
Uh-huh. La cuestión de un periodo de transición que desemboque en nuevas elecciones es, por ejemplo, hablo desde el exterior también, lo que están proponiendo, lo que van a proponer, por ejemplo, desde la Unión Europea, parece que es la postura más unánime de cara a elaborar esa propuesta conjunta. ¿Transición y elecciones es la salida más viable o también hay riesgo de una confrontación total entre chavistas y opositores? Ya sé que es difícil contestar a esta pregunta, sí, pero digamos, obviamente, ¿cree que el gobierno chavista, el gobierno de Maduro, puede decidir aceptar una transición para llevar al país a unas elecciones?
No lo aceptará si no tiene una presión. para hacerlo, porque obviamente
presión diplomática para... o una presión más fuerte, como también se apunta desde algunos puntos, una intervención exterior.
Una intervención exterior yo la veo muy poco factible, porque no creo que, o sea, para hacer una intervención exterior tendrían que estar de acuerdo países vecinos, y yo no creo que ninguno de los países vecinos, aunque hayan apoyado a Guaidó, esté dispuesto a apoyar una intervención, digamos, ni Brasil ni Colombia, que serían los países, digamos, más cercanos y con potencia de militar, ¿no? Que no creo que estén dispuestos a entrar en un conflicto. No sería bueno para ellos, no sería bueno para la región. Entonces, yo no creo que eso pueda ocurrir. Otra cosa es que haya intentos, bueno, ya de otro tipo, que ya desde Estados Unidos que hubiera una intervención de otro tipo, digamos, como de secuestro, de presidente y tal. Yo creo que tampoco se da esas circunstancias, pero no es descartable 100%, y como están las cosas, no es, pero no creo que fuera, yo creo que con un análisis realista eso no es una salida a la situación, es crear más caos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo poder crear una fuente de conflicto que al final afecte a toda la región y afecte sobre todo a la población venezolana. Uh-huh. Si lo que estamos buscando es una salida que sea beneficiosa para el pueblo venezolano, no creo que la oposición esté pensando en eso como una solución, sino más bien presionar con medidas de tipo, pues sí, ahogar económicamente al gobierno, ¿no? Que es lo que están tratando, pues con las sanciones económicas, que esa es la presión que están haciendo, que puede considerar una injerencia, obviamente, pero que es la que están utilizando para obligar a negociar, ¿no?
La crisis venezolana no es nada nuevo, la polarización de la sociedad venezolana tampoco. Lo ocurrido estos días, desde el pasado miércoles, con esas manifestaciones y la autoproclamación de Guaidó, no tiene nada de espontáneo. Parece que todo era un guión ya preestablecido y hablado con anterioridad. O al menos eso parece, ¿no?
Sí, sí. A ver, es obvio que no ha sido... A ver, desde que hubo las elecciones, tanto las presidenciales y previamente las de gobernadores y las locales, la oposición entró en un periodo de reflexión en el cual vio que las estrategias que habían seguido hasta ahora no habían funcionado y trató de internacionalizar el conflicto. Esto ha sido así y han llegado a esta estrategia que lo que pretende es que sea un conflicto no solamente interno, sino que se pase a toda la región. Entonces, todo esto ha sido, sí, pues evidentemente negociado. No se hubieran atrevido a hacer este paso si no hubieran tenido el respaldo de no solo de Estados Unidos, sino también del resto de países del grupo de Lima, ¿no? Que llevan trabajando en esto ya desde hace un año atrás o más, ¿no? Quiero decir que es obvio que la oposición llegó al análisis de que no podían hacerlo solos y que tenían que ir afuera y que desde fuera pues se les ha ofrecido esto porque ha habido cambios políticos en la región que han permitido esto. Esto hubiera sido impensable hace solamente 5 años, ¿no? Uh-huh. Con otra composición de las fuerzas políticas de la región.
Una última cuestión. Los militares, los oímos ayer, los militares venezolanos apoyándose y dándose detrás de Nicolás Maduro. ¿Son ellos los militares los que con un paso al lado pueden provocar la caída de Maduro?
Sí, hombre, el sostén del gobierno de Maduro está ahora mismo los militares y lo ha estado. A ver, hay que entender que la revolución chavista está basada también, uno de los pilares fundamentales es el ejército, ¿no? El ejército, ellos lo llaman la alianza cívico-militar, ¿no? Entonces, es parte, ¿no? Y la cúpula, pues había dudas sobre si cerraría filas o no, y lo que hemos visto es que anoche pues salieron toda la cúpula, todo el pleno mayor apoyando a Maduro. ¿Eso quiere decir que está todo el ejército unido y con la misma? Pues no, que será hay parte que no estaba allí y que se sabe que hay críticas y disidencias dentro de del ejército. También es verdad que algunos ya han sido apartados, también es verdad, incluso hay algunos generales que están en prisión, que es decir, están o apartados del ejercicio. Y luego las dudas, sobre todo, es lo de las tropas, ¿no? Las tropas, se sabe que hay mucho descontento, ¿no? Y ahí eso ha apelado, que también tiene una parte de peligro, ¿no? Porque si dicen, bueno, a apelar a que las tropas se subleven, es también apelar a que haya un conflicto, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene sus riesgos, pero sí se sabe que hay descontento entre sectores que no son la cúpula, ¿no? Pero que es de la parte que, por ejemplo, provenía el mismo Chávez, ¿no? Uh-huh. Que Chávez no era la cúpula del ejército cuando hizo su primer intento de golpe de Estado y después cuando accedió a la presidencia. Y ese sector, en ese sector hay descontento. Descontento de cómo han ido las cosas, porque también sufren, en el fondo, la situación del país, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues seguiremos muy atentos, por supuesto, a la situación en Venezuela. Dar las gracias a Ana Ayuso por, bueno, poner un poco de luz en estas cuestiones relativas a la realidad de este país que está inmerso en una gravísima crisis. Ana Ayuso, muchas gracias por estar en Cámara de Radio Euskadi. Un saludo.
A vosotros, muchas gracias.